Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente vecino, el continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Y nos encontramos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Gepeto, Radio Orú, Radio Fuga, Radio Actividad, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, La Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés. Y como siempre sabes, también puedes escuchar el programa a través del primer portal de conocimiento en lengua castellana y portuguesa de la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Ahí puedes encontrar la mejor información proveniente del continente africano y traducida a tu lengua. Actualidad, todas las noticias, opinión, crónicas, reportajes, entrevistas, los mejores trabajos académicos sobre desarrollo y África, y la opinión de los más expertos africanistas, todo sintiendo pasión por África y preparado especialmente para ti. www.africafundacion.org, el primer portal sobre el conocimiento de África en lengua castellana y portuguesa. Y hoy hemos preparado un programa especialmente interesante. Vamos a hablar de uno de los países prioritarios para España. Estamos hablando de Angola y vamos a hablar con Esperanza, naciente para Angola. Y estará con nosotros en los micrófonos de Africanía Madalena Mbaku, su presidenta. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de las elecciones. Y vamos a hablar del futuro y esperanzas del pueblo angoleño, todo en clave política. Madalena Mbaku, de Esperanza Naciente para Angola. Por supuesto, también tendremos la actualidad del continente africano y las actividades más importantes que van a acontecer los próximos días. Esto es Africanía y aquí empieza.
tiempo, un dimensión de amor sin fin. Planeta sucre.
Doçura nesse fervor, cosa. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Estamos en tiempo de noticias, en tiempo de africanía, y vamos con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos por la empresa Pfizer y el Estado de Kano de Nigeria, que llegan a un acuerdo monetario fuera de los tribunales sobre el caso de las pruebas médicas ilegales.
El gigante farmacéutico norteamericano Pfizer ha acordado pagar una importante cantidad de dinero por el caso de 200 supuestas víctimas de una prueba de sus fármacos en el estado de Kano, Nigeria, según fuentes cercanas a las negociaciones. 11 de los niños murieron supuestamente por el medicamento, que también causó deformaciones en otros 189. Este acuerdo llega tras meses de negociaciones entre Pfizer y el gobierno de estado de Kano en representación de las víctimas. Pfizer siempre ha negado que hiciese nada mal e insiste en que el experimento se realizó conforme a las prácticas legales y fue llevado a cabo con el consentimiento del gobierno nigeriano. Se ha presentado por separado otra demanda judicial que pide 6.500 millones de dólares contra el gigante farmacéutico norteamericano, esta vez por parte del gobierno federal de Nigeria. Etiopía y la Unión Europea acuerdan impulsar la cooperación en materia de migración y desarrollo.
Según el acuerdo firmado en Addis Abeba, después de la celebración de un foro sobre migración y cooperación al desarrollo, se fomentará la participación de los etíopes en la diáspora en el desarrollo nacional. La cooperación de la Unión Europea ayudará a Etiopía a reforzar un enfoque coordinado sobre la migración y el desarrollo, ayudará a promover una mayor cooperación en materia de migración y desarrollo y a obtener beneficios económicos y sociales mediante la transferencia de tecnología. Se espera que se destinen varios millones de dólares desde la Unión Europea para esta nueva iniciativa, que comenzará a funcionar en unas semanas. Suiza amplía la congelación de cuentas de Mobutu con más de 6 millones de dólares.
Suiza ha declarado que congelará dos meses más los 6,6 millones de dólares depositados en las cuentas del difunto dictador del Congo, Mobutu Sese Seko. Sin esta ampliación, la fortuna suiza del ex líder de Zaire, ahora República Democrática de Congo, pasaría a los herederos de Mobutu a finales de febrero, cuando terminaba la orden de congelamiento de los activos. Un periódico suizo ha informado de que el ministro de Asuntos Exteriores de Suiza escribió a Joseph Kabila a finales del año pasado para pedirle con urgencia que decidiera qué hacer con estos fondos. El 23 de enero, el gobierno de Kinshasa presentó una queja criminal contra el régimen de Mobutu y los miembros de su familia, alegando que están relacionados con una organización criminal. Si esta queja tiene éxito, podría hacer posible la confiscación de los activos. Las autoridades de Suiza también intentaron sin éxito contactar con los herederos de Mobutu para pedirles que renunciasen al dinero, según el periódico suizo, que explica que los funcionarios congoleños han permanecido en silencio sobre el asunto, porque uno de los hijos de Mobutu es uno de los viceprimeros ministros del país centroafricano. Mauricio considera a los SEPA un impulso beneficioso para el país.
El gobierno de Mauricio está decidido a concluir un ambicioso acuerdo de asociación económico, más conocido como por sus siglas EPA, con la Unión Europea como principal socio mercantil, según ha declarado el secretario de Asuntos Exteriores de Mauricio. Desde Port Louis, la capital de Mauricio, el secretario aseguró que Mauricio considera las negociaciones sobre los EPA un impulso para mejorar el clima empresarial en el país. El país está poniendo un mayor énfasis en el sector servicios, que tiene el potencial de crear más puestos de trabajo de calidad. Además, destacó las medidas tomadas para el desarrollo del sector, como el establecimiento de un centro de excelencia regional y multidisciplinar. La situación de los derechos humanos empeora en el Congo y Sudán.
Los derechos humanos han empeorado en África, a pesar de algunos datos positivos, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. Como responsables de este empeoramiento, ha citado a los conflictos de Sudán y de la República Democrática del Congo, así como la crisis política de Zimbabue. El informe anual del Departamento Americano, remitido al Congreso sobre los derechos humanos en el mundo, señala importantes avances, como las primeras elecciones en Angola desde 1992 y las elecciones pacíficas y democráticas que han tenido lugar en Ghana y Zambia. El informe también señala que los partidos de la oposición de Nigeria han mostrado respeto ante la decisión de los tribunales sobre las elecciones presidenciales de 2007, mientras que el Tribunal de las Naciones Unidas para los Crímenes de Guerra de Ruanda ha condenado a un coronel por su rol en el genocidio del 94. En la República Democrática del Congo, el resurgimiento de los enfrentamientos entre grupos rebeldes y el ejército ha provocado una oleada de violencia sexual generalizada y otros serios abusos, como los asesinatos arbitrarios y la utilización de niños soldado. En Sudán, el Departamento de Estado americano deplora los actuales ataques realizados por las fuerzas del gobierno, las milicias y los asesinatos intertribales, particularmente en la región del oeste de Darfur, donde Washington califica el conflicto de genocidio. En cuanto a Zimbabue, el Departamento de Estado americano acusa al presidente Robert Mugabe de abuso sistemático de los derechos humanos que ha aumentado dramáticamente durante este último año. Desde que comenzó el nuevo gobierno se han producido más de 100 invasiones de granjas de blancos en Zimbabue.
Seguidores del presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, han invadido más de 100 explotaciones agrícolas comerciales propiedad de blancos desde principios de febrero, en una nueva oleada de apropiaciones ilegales de tierras, según han denunciado los representantes de los agricultores del país del sur de África. Según la Unión de Agricultores Comerciales, organismo que representa a los propietarios de tierras blancos de Zimbabue, los oficiales que están llevando a cabo las invasiones son gobernadores provinciales y altos cargos del ejército, algunos de los cuales ya le habían sido asignados terrenos con el programa de reforma agraria puesto en marcha por Mugabe en el año 2000. La nueva oleada de invasiones ha creado tensiones en el frágil gobierno de unidad y Tsvangirai ha ordenado medidas más duras contra los ocupantes de granjas ilegales. Espectacular aumento de la producción de arroz en África.
Los países africanos prevén resultados excepcionales en la producción de arroz que se espera recolectar, con un aumento del 18% en 2008, que permitirá reducir las importaciones a los niveles de 2004. La Organización de la Agricultura y la Alimentación, la FAO, asegura que en su último informe sobre el arroz que se espera un aumento en la producción de arroz en África debido al apoyo de los gobiernos y al aumento de la utilización de nuevas variedades de semillas resistentes y de alto rendimiento. La excelente cosecha de los arrozales en 2008 se espera que posibilite un fuerte afianzamiento de las reservas mundiales de arroz para este año. El rápido aumento en el precio del arroz, el alimento básico de alrededor de 2.500 millones de personas y de otros cereales, jugó un importante papel en relación con que los precios de los alimentos se disparasen el año pasado, caracterizado por los altos precios del combustible y el fertilizante que dieron lugar a crisis políticas en muchos países. Pero la agencia advierte que el receso económico global podría tener mayor impacto que lo que son las ventajas para los consumidores de arroz de los países pobres del mundo debido a la caída de los ingresos y el aumento de la inseguridad laboral. Los precios globales del arroz para 2008 terminaron en el año con un 80% más altos que en 2007, a pesar del descenso regular desde que alcanzase su mayor punto en mayo. Un efecto positivo de los altos precios del arroz es que los cultivadores y gobiernos afrontarán los problemas y aprovecharon las oportunidades de plantar más, impulsando la producción a pesar de los altos precios del combustible y el fertilizante y de la escasez de las semillas de calidad, según la FAO. También ha ayudado el tiempo favorable en muchas partes del mundo.
Estás escuchando Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, estamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y hoy tenemos a una mujer, a Madalena Mbaku. Ella viene de Angola y pertenece a la Esperanza Naciente para Angola. Encantado de tenerte con nosotros.
Gracias.
¿Qué es la Esperanza Naciente para Angola?
Esperanza Naciente para Angola es una asociación que nosotros hemos creado, un grupo de angoleños. También está dentro de esa asociación algunos españoles. Y la hemos creado en el año 2000, cuando Angola aún estaba en aquella situación de guerra interna, o prácticamente de guerra civil. Y desde esa asociación lo que intentábamos era intentar buscar, angariar fondos para poder satisfacer algunos pequeños proyectos que tenemos allí en Angola con grupos de mujeres, niños, bueno, también, ¿por qué no? Hombres también están dentro de esos proyectos.
Oye, ¿por qué Naciente? Esperanza Naciente, no...
En aquel momento...
¿Qué es lo que pasaba para que no para que tuviera que ser de ese momento concreto?
Hombre, porque como todos saben, nosotros también, como angoleños, nosotros hemos dejado Angola en tiempos de guerra. Permanecemos aquí en España un bastante tiempo y seguíamos en situación de guerra. Entonces aquello nació como algo que queríamos vivir y que también vivíamos. O sea, que teníamos esa esperanza de decir, algún día volveremos, como decía Agostinho Neto, ¿no?, en sus poemas de esperanza, que habemos de volver, ¿sí? Y dentro de esa perspectiva, pues los angoleños que estábamos aquí en España, o que estamos aquí en España juntamente con un grupo de españoles que nos conocía, que también conocía nuestro trabajo, pensamos que era el nombre más adecuado, como echar un poco de esperanza en aquello que estábamos viviendo en aquel momento, ¿no? Y también de lo que estaban viviendo nuestros hermanos allí en Angola. Como que se veía como que no había una salida para tiempos de paz. Bueno, yo creo que en aquel momento acertamos, porque esa esperanza, sí, que poco nos ha alimentado en ese tiempo, ha alimentado el afán de hacer algo por el pueblo angoleño, y creo que, bueno, con creces estamos viendo los frutos, también el esfuerzo que todo el pueblo angoleño ha hecho, juntamente con su gobierno, para que la paz pudiera llegar. Y no solamente por la situación de guerra, sino también por la situación socioeconómica que la gente angoleña, sobre todo las poblaciones más, bueno, más abandonadas, en situación más precario, estaban viviendo. Creíamos que era un lema bonito por lo que podíamos luchar. Por eso pusimos Esperanza Naciente para Angola.
Angola ha llegado a la paz.
Sí.
Y casi parece que de un día para otro la paz inunda toda Angola, y con éxito. Sí. Es decir, donde antes había odio, de repente ahora es todo... La sensación desde fuera es que como que todo es amor y que todo el mundo está pensando solo en el progreso. ¿Cómo puede pasar eso?
Hombre, tampoco vamos a... Yo creo que también hay que tener los pies en el suelo, ser realistas. Es verdad que nosotros que hemos vivido en Angola, que conocemos, nacimos, vivimos allí, vivimos en tiempos de guerra, vimos cómo en diferentes épocas y diferentes momentos se ha intentado buscar esa paz a través de acuerdos, como por ejemplo el acuerdo de Bicese, el acuerdo de Badoli, otros acuerdos que ha habido. Inclusive hemos asistido a los acuerdos de paz que hubo en Estoril, que parecía que nos iban a traer una Angola próspera, pero luego vimos que aquello se fue al garrote, como se dice aquí normalmente, ¿no? Y de repente pasó lo que pasó, que yo eso no lo discuto, porque tampoco ni los propios angoleños conocemos muy bien cómo pudo ser. Uno de los contrincantes durante todos esos años de la guerra murió.
Jonas Savimbi.
Jonas Savimbi. Y a partir de ese momento...
Sí, que tuvo que ver los israelitas.
Sí. A partir de ese momento es como si fuera un milagro, realmente, porque ya no fue necesario ni reuniones, ni acuerdos, sino el Señor murió aquel día, dio un mes de abril, si no me equivoco, y a partir de ese momento todo el mundo pues vio que como que era el momento oportuno para aprovechar, porque uno de los cabecillas que estaba incrementando, que estaba promoviendo esa guerra, pues había estaba muerto. Y entre las personas que le estaban siguiendo, que estaban detrás de él, pues también se vieron como que sin un líder fuerte que les pudiera guiar para seguir la guerra. Entonces, pues vieron que era el momento de, bueno, pues de cuestionarse, de reubicarse,
Además, la UNITA ya tenía una decisión previa que estaba en el Parlamento, me parece,
Sí,
que era la UNITA política, digamos.
decían ellos, la UNITA renovada, en palabras, porque realmente, un poquito mirando la historia de ellos, tampoco en esos pocos años que estuvieron como UNITA renovada, su política fue realmente de renovación. Pero bueno, lo importante es que estaba ahí la intención, querían ser UNITA renovada, pero a la vez también como que llevando cierta información, que yo no me quiero meter ahí porque no es mi competencia, pero vamos, un poquito, oyendo la gente hablando, oyendo el pueblo, es como que estaban ahí, como UNITA renovada, pero también sirviendo de puente para los que estaban en la mata, con lo cual era imposible consolidar la paz en esa situación. Y de hecho la paz llega cuando, bueno, pues el jefe se muere y se dan cuenta que no tenían futuro siguiendo por la senda de la guerra. Fue, para nosotros fue como, efectivamente, como dices tú, como un milagro, que fue una cosa que surgió de repente, y menos mal que sigue hasta hoy. Con lo cual, bueno, pues el nombre que habíamos elegido al principio como Esperanza Naciente para Angola, cada vez lo vamos consolidando y creyendo que realmente mereció la pena.
Otra de las cosas que por las que te preguntaba la anterior cuestión era por el tan manido, digamos, conflicto étnico. Bueno, todo esto, desde luego, no puede pasarse de un día para otro si hubiera sido un conflicto étnico.
Efectivamente, ahí creo que con el tiempo la historia nos dará la razón, porque siempre han intentado confundir la guerra civil de Angola como guerra étnica. Nosotros angoleños nunca hemos creído que era una guerra étnica, porque en principio los angoleños, bueno, vivimos juntamente entre los bakongos, entre los momuilas, entre los ganguelas, entre los umbundus, entre los que están de norte al sur. Entonces, de repente empieza aquella guerra, que sabemos que no fue una guerra nuestra, sino una guerra impuesta. De repente empiezan a hablarnos a nivel internacional de que era una guerra étnica. No es verdad. Y de hecho, los hechos están ahí, que desde que llegó la paz, y llevamos unos 6 años o un poquito más, que bueno, es verdad que ha quedado, bueno, queda siempre aquella cosa porque ha habido gente que ha muerto, pero intentamos convivir, intentamos limar las diferencias, porque esas son inevitables en cualquier sociedad donde hay diferentes culturas, como es Angola. Pero realmente yo creo que el tiempo nos está dando la razón de que la guerra de Angola nunca fue una guerra étnica, sino todos querían hacernos creer que era una guerra étnica, cuando no era verdad. Nosotros nunca lo hemos asumido así y lo estamos demostrando ahora, que no era una guerra étnica, o sea que nos querían imponer eso.
Una forma de demostrarlo ya dentro de la democracia es olvidándose o separando las ideologías y las etnias, algo que en África siempre ha sido muy difícil. A lo que me refiero es que tanto el Partido Santos como el Partido UNITA no representan a ninguna etnia. Es decir, que la UNITA no se abastezca solo de los Umbundu y del Partido Santos de los Kimbundu. Esto se logra, está siendo, digamos, los partidos políticos están fuera digamos, de los intereses étnicos y solamente estamos hablando de intereses políticos.
Yo creo que ahí surge no sé si le podía llamar como interés étnico, pero claro, es obvio porque, por ejemplo, el partido en el gobierno, que es el MPLA, nació con gente que es más de la parte norte, donde domina las etnias del norte. En el caso de UNITA, domina más los umbundus, pero aún así existe personas que son de la zona norte que son también de UNITA, como viceversa. Entonces, no, o sea, que no son, aunque cada uno de ellos tenga una mayoría de los del norte, como una mayoría del centro-sur, como puede ser el caso de UNITA con los umbundus, en principio yo creo que aglutina otras realidades también aglutina otras etnias. Y es verdad, hay bastante número de personas que sí, que está en el gobierno actual, que son umbundus, y así como también hay gente que son del norte que también está en el partido UNITA. No son mayoritarios, pero sí que podemos decir que con el tiempo no va a ser partido de unos y partido de otros, sino bueno, va a ser configurados por varias etnias.
Tras la paz llega un proceso democrático que acaba en unas elecciones. ¿Cuál es el resultado de estas elecciones?
Las últimas elecciones del 5 de septiembre, como todos sabemos, el partido en el poder, bueno, que estuvo todo ese tiempo de guerra gobernando y sigue gobernando, pues ganó con mayoría absoluta, con creces, o sea, ultrapasando a mayoría absoluta. Entonces, bueno, ahí está. La alegría de muchos de ellos es que si haya seguido el mismo, porque pronto ha sido el que ha sido artífice, no solo, pero con ayuda de los demás, pero prácticamente como que el que ha sido el artífice de ese proceso de paz y también el que ha intentado para que la gente dentro de esas diferencias intentara, bueno, pues llevar adelante un proyecto de paz para toda Angola. Ahora bien, hay un grupo de personas, y yo también estoy dentro de esas personas, que somos un poco escépticas en el sentido de que qué oposición o qué fuerza puede hacer la oposición en un gobierno donde la mayoría de todo es el que siempre ha estado gobernando durante todo ese tiempo. O sea, desde el año 75, que fue la independencia, hasta el día de hoy, sigue siendo el mismo partido que está gobernando.
O sea, que siguen los mismos, pero ahora en paz.
Sí, siguen los mismos ahora en paz. Bueno, sí, algo puede cambiar en el sentido de que estamos en paz, porque bueno, hay más gente también, la propia sociedad también ya empieza a levantarse, a querer ya decir cosas, a hablar, pero quieras o no, si ellos son la mayoría, por más que la gente se levante, por más que la gente reclame, por más que la gente hable, no tiene aquella fuerza que podían tener si fuera un parlamento un poco más multicolor, que hubiera un balance un poquito, que no tuvieran demasiados diputados en ese caso, porque cualquier cosa que se vaya a aprobar en el parlamento, los demás prácticamente no tienen voz, porque son la minoría. Fíjese que en la anterior legislatura había 70 diputados de UNITA. Con esas elecciones han quedado 16. ¿Qué oposición puede hacer?
Sorprende, Magdalena, que los resultados de estas elecciones difieran tanto de aquellos que sucedieron durante una pequeña tregua que acabó nuevamente en guerra. En aquellas elecciones, que hay que recordar que sucedieron de forma democrática, el MPLA sacó casi un 50%, UNITA un 40%, cerca del 41%, y el tercero era Alberto Neto, el sobrino de Agostinho Neto, con el Partido Democrático Angoleño. Ahora los resultados son completamente diferentes. ¿Esto a qué lo achacas tú? Quiero decir, ¿se puede decir que estas elecciones han sido libres o hay que sospechar de las elecciones?
Yo quiero creer que sí que han sido elecciones libres, tanto así que también lo avalan los observadores internacionales que estuvieran ahí en Angola. Ahora también hay que ver que el partido en el poder lleva mucho tiempo gobernando. Fue el que ha estado aguantando todos esos años, desde 92 prácticamente, primero desde el tiempo, los años después de la independencia, después desde 92 hasta ahora. Quieras o no, el gobierno actual, siendo también el gobierno anterior, podemos decir prácticamente que él tenía el control de los medios en sus manos también. Eso también es un...
Y el dinero también.
Es una variable también que hay también que contemplar. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, otros partidos. Eso también lo he oído yo en algún comentario durante mis vacaciones ahí con personas que estaba hablando. Es verdad que sí, todos han trabajado, todos han tenido medios económicos para poder hacer sus campañas, pero no se puede comparar con los medios que el gobierno en ese sentido, pues con los que contaba, ¿no? Tenía todos los medios a su disposición, tiene dinero, llevaba tiempo gobernando, tenía mayor parte de mucha gente a su favor. Libres fueron, creemos, acreditamos. Pero también hay que contemplar esa variable que, bueno, pues tuvo su resultado porque también tenía más cosas a favor de él que otros partidos. Otros como, por ejemplo, el PDA, bueno, es un partido nuevo que aún no se conoce. UNITA a lo mejor también ha cometido errores, que también es una cosa que él también tiene que ver, que reflexionar. E incluso muchas de las personas que pensábamos que iban a votar a UNITA no han votado. Zonas que son tradicionalmente conocidas como zonas de UNITA han votado, fueron zonas donde ha salido mayoritariamente MPLA. Entonces, bueno, eso queda para una reflexión interna, tanto de los partidos como también de la población, y decir, bueno, qué es lo que ha pasado. Pero vamos, yo creo que está bastante claro. La gente, mínimamente con poco de conocimiento, sí achaca a esas diferencias, bueno, pues porque el gobierno tenía mayor control de la población.
También hay que contar con que el pueblo ha asumido la victoria del MPLA y la derrota de UNITA, ha castigado a UNITA por su derrota, por tantos años de guerra, y ha premiado al MPLA como el victorioso, y hay que estar también, es algo que, digamos, psicológicamente,
reconocer,
estar cerca de aquel que tiene la victoria y, por tanto, los medios, ¿no?
Sí, eso también hay que reconocerlo. Es verdad que cuando la gente habla, también intentamos explicar, hombre, desde 75 hasta 92, que ha estado intentando momentos de paz, ha sido el partido que estaba en el poder. Después de 92 hasta ahora, el que ha estado ahí siempre dando la vida, intentando acercar posiciones, buscando fórmulas y muchas veces cediendo, en muchas ocasiones cediendo para que pudiera llegar a la paz, ha sido el partido en el poder. Con lo cual, bueno, pues también el pueblo también lo reconoce. También el pueblo también lo aplaude, y de esa forma pues también lo ha premiado para que pudiera ganar las elecciones.
Sería, o sea, lógico que en las próximas elecciones haya ya, como te, digamos, que el pueblo haya reposado la guerra, se haya introducido mucho más en la paz, y que encontremos unas elecciones en las cuales las diferencias no sean tan abismales, ¿no?
Es posible, creemos
incluso
que sí.
Salga algún partido nuevo que represente a lo mejor una vía mucho más, digamos, de futuro.
Es posible, esperamos, porque es bueno para el país también. Sobre todo porque, bueno, después de un tiempo de paz que se vaya consolidando, porque también, bueno, hay que ver, también llevamos 6 años, no es mucho tiempo, pero es suficiente como para que la gente también vaya, bueno, vaya viendo con claridad lo que piensa, lo que quiere. Y es normal que dentro de un tiempo, cuando haya otras elecciones, creeremos que será una madurez del pueblo angoleño que pueda elegir otro gobierno.
Oye,
ojalá.
Por hacer una comparación para que todo el mundo nos entienda, dentro de lo que viene a ser un poco la visión occidental de la política en cuanto a izquierdas, derechas, centro, ¿por dónde se moverían dentro de ese arco político cada partido?
El partido en el poder es más de izquierdas, es más izquierdista, es de filosofía izquierdista. UNITA es más de filosofía de derecha, conservación, podría decirlo ahí. Los otros, bueno, pues han surgido ahora, tendrán que demostrar con el tiempo dónde están.
Oye, pues Madalena en Bakú, te invito a seguir con nosotros, te invito a estar en el próximo programa aquí. Hemos estado hablando de política y nos queda, en el tintero nos queda por hablar sobre todo de temas que a ti te interesan mucho, como son los temas sociales. Lo que queremos ver es qué políticas sociales se están haciendo, cómo se está implementando esta victoria política en el terreno y cómo está afectando a la sociedad, qué políticas se están implementando, económicas, etcétera. Y cómo está afectando también la crisis, que, como es algo, me imagino, que global, algo de ello tendréis que saber también los angoleños. Pues gracias y te cito para el próximo programa.
Con mucho gusto. Gracias.
Yo escucho Africanía. Escucho Africanía.
Don't get up. love your own. Baby dad, it's nowhere to be found. While you play the role of mom and puppy,
raising them all by yourself.
Always home and can't go out now. Can't remember the last time that you were happy.
Trompeta del sudafricano Hugh Masekela, entramos en tiempo de información sobre las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Empezamos por la exposición de Guinea a las Marianas en Madrid, en el Colegio Mayor Nuestra Señora de África, en la calle Ramiro de Maeztu número 8, del 2 al 16 de marzo. Continuamos en la misma ciudad, en la Universidad Autónoma. Curso Cines y Migraciones, Raciones y Emociones del Movimiento, del 3 al 17 de marzo. Más información en el 91-497-4359 o 91-497-4645. También el correo electrónico actividades.culturales@uam.es. calle Argumoso, seguimos en la misma ciudad, en Madrid, en el Centro Hispano-Marroquí, exposición de pintura, arte por la igualdad y contra el racismo 2009, del 7 de marzo al 4 de abril. Curso del Código ISPS, el Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias en Douala, en Camerún. Y en la misma ciudad de Camerún, el taller Water en Douala Art. Se trata de un taller organizado por el colectivo artístico Dual Art con el apoyo de Casa África, donde se realizan prácticas artísticas multidisciplinarias. Actividad importante, el primer foro internacional sobre diversidad e interculturalidad en Córdoba, del 17 al 19 de marzo, Córdoba Intercultural, con la participación de la Fundación Sur. Será en la calle Torrijos, número 10, entre el 17 y 19 de marzo. Más información en la web www.cordobaintercultural.com. El lugar, el Palacio de Congresos de Córdoba, en la calle Torrijos, número 10. Y el 21-22 de marzo, Orquesta Árabe de Barcelona, un té a la menta, músicas del Magreb en Girona, del 22 al 23 de marzo, en la calle Santa Clara, número 11. En Sevilla, en el Teatro Lope de Vega, en la avenida María Luisa, concierto de Jimmy Tenor y Cabu Cabu. Próximo 23 de marzo en el Teatro Lope de Vega. Y no podemos olvidar la séptima intermodal de África 2009 que va a tener lugar en Dakar, en Senegal, del 25 al 26 de marzo, en el famoso Hotel Le Méridien. Cuarta conferencia sudafricana sobre el SIDA en Durban, en la República Sudafricana, del 31 de marzo al 3 de abril. Más información en www.saaids.com. Siempre llegamos hasta aquí, hasta este final del paseo que nos damos cada semana por las cálidas costas de África. Y hemos estado en buena compañía, nos ha estado acompañando en este paseo Madalena Mbaku. Este paseo que ha sido a lo largo de la playa que recorre Angola. Mañana por la espuma del Océano Atlántico. Ella es la presidenta de Esperanza Naciente para Angola. Hemos estado hablando de la política, de la vida actual, de la vida social después de las elecciones. Y la hemos invitado y nos ha prometido que va a estar aquí. Nos hemos aprovechado un poquito de ella en este sentido y vamos a seguir hablando. Nos interesa Angola, nos interesa a todos los españoles especialmente las... La posibilidad de cooperar con el pueblo angoleño es interesante para ambos pueblos y queremos hablar de ella, sobre la situación del pueblo de Angola, sobre la situación de la sociedad angoleña. Eso será la próxima semana. durante este paseo, largo paseo, hemos estado mecidos por diferentes ritmos. Ha estado el rap de la Dowa, la voz, increíble voz de Sara Tavares. Otra voz muy característica desde Estados Unidos, pero que venía antes de Senegal, como es la de Akan. Y la inconfundible trompeta de Hugh Masekela. Muchísimas gracias a todos los equipos de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la ECID. Y muchísimas gracias a todos vosotros, a todos ustedes, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.